Muy buenos días. ¿Quiénes han sentido que hoy el Señor está aquí? Y hay gente que no lo ha sentido porque tienen dudas. Para la persona que tiene dudas, tú le podrías decir, este es tu papá. No estoy seguro. Para la persona que tiene dudas, tú le puedes decir, este medicamento te va a servir. Y la persona dice, pues yo no sé, no estoy seguro. Es que esto es bueno. Para el que decide dudar, quédese ahí. Para el que decide creer, es más fácil vivir. Lo que vamos a compartir hoy, cuando se ve allí con un nombre tan extraño, hemoencefalografía y oración. No se asusten por el nombre, es sencillamente un pequeño abrebocas desde el punto de vista de la ciencia de lo que se ha ido descubriendo en relación con la oración. Yo personalmente, con todo el amor, les digo, yo no creo que uno necesite que lo convenzan que la oración es buena. Basta con hacerlo, con orar, y uno va a experimentar cambios muy importantes en su vida. Pero si a alguien aquí le sirve de punto de referencia desde sus dudas el hecho que la oración tiene beneficios reales, entonces vale la pena, porque te va a servir para quitarte un poquito las dudas. Yo quiero recordarles que yo no soy un clérigo, yo no soy sacerdote, yo no soy hermano de ninguna orden, yo no soy pastor, yo no soy nada, 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 nada de eso. Soy un hombre, un clínico, dedico parte de mi vida a la ciencia. O sea que cuando les presento esto, no es porque desde mi fervor religioso tengo que convertir a la gente. No. El que tenga oídos para oír, que oiga. Esto son simples realidades. Más de una persona aquí va a decir más adelante, no haber traído a mi hijo mayor que es tan poco creyente. El que debería estar aquí es mi esposo. Mi suegra que reniega de Dios todo el día. Es decir, siempre vas a tener a alguien para mirar y que deberíamos haber traído. Yo te propongo que soltemos a las personas. Tú concéntrate en tu experiencia hoy aquí, porque tú fuiste quien fuiste llamado, valga la redundancia, llamada o llamado a estar aquí. El Señor quería que tú estuvieras, te invitó y viniste. ¿Cómo fuiste invitado? Lo viste en el programa, alguien dijo que esto iba a suceder. El hecho fue que por una u otra razón tú estás aquí. Llamada y llamado por nombre propio. Luego, si tú quieres la conversión de alguien más, concéntrate en facilitar la tuya propia. Porque luego el testimonio va a arrastrar a otros. Pero uno crudo, todavía sin dejar el cigarrillo, diciéndole a la gente, usted sabe lo malo que es esto. Te digo sinceramente que esto es matador, pero yo lo estoy dejando. Pero es que me alcanza. Tú todavía no tienes el testimonio para decirle a nadie. Si la semana pasada todavía tuviste una rabieta y estás diciéndole a tu familia, es que uno tiene que ser muy calmado. Yo ya entendí. ¿Ya entendiste? Hace 15 días te vimos con una rabieta. Yo no puedo hablar de eso porque yo todavía soy muy explosivo. Yo, Luis Gaviria. Y he rebajado por ahí un 70% mi explosividad porque el Señor lo quiso así. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a fortalecer nuestra relación con el Señor. Eso vamos a hacer hoy. Y vamos a mirar un par de elementos que nos van a dar idea de cómo esto sucede. Desde el punto de vista de tu cuerpo, es muy importante que miremos cosas que son hechos. El doctor Herbert Benson no se ve bien porque obviamente tenemos mucha luz en el Coliseo. Herbert Benson es profesor de cardiología de una de las universidades con facultad de medicina más importantes del mundo. Es la Universidad de Harvard en Boston, Massachusetts, una de las universidades más antiguas del mundo. Él estuvo en los últimos 30 años estudiando diversas prácticas religiosas de diferentes partes del mundo y mirando qué pasaba en las personas. La oración y las actividades contemplativas producen que el corazón lata más despacio, más descansado. Segundo, que las hormonas del estrés, siendo la hormona del estrés más común la adrenalina, que nos pone a correr el corazón, nos hace sudar, nos ayuda a estar muy tensos, esas hormonas, adrenalina, noradrenalina, cortisol, renina y otras, se reduzcan en el organismo para que estemos más calmados. Esto es ciencia. No es la opinión de alguien muy fanático religiosamente. No, esta es la observación clínica. Reduce la ansiedad, la adoración al Señor, la oración, la contemplación. Para un momento, ¿cómo que contemplación? Más de uno de nosotros hemos estado en alguna finca alguna vez donde nos sentamos y hay una escenografía bellísima que el Señor creó. Y se queda uno en silencio de pronto mirando y se queda uno ido. Como ido en sus pensamientos, está en contemplación. ¿Y qué está mirando? Un cuadro que Dios pintó con sus árboles, con sus montañas y todo. Uno rompe la contemplación cuando empieza a comparar. ¡Ay! Esto es igualito a Venecia. Mija, ¿no es cierto que esto se parece mucho a la finca de fulano de tal? Ya le pusiste palabras, ya dañaste la experiencia. Cuando uno ve esos soles de venados, esos atardeceres rojos que se queda uno un instante y dices, no, es que si Dios es una cosa, ya le metiste palabras, ya lo mataste. Quédate en observación. ¿Cómo nosotros, los católicos, meditamos? Los católicos tenemos, como cristianos que somos, tenemos mucho tema para meditar. Nosotros no torcemos los ojos y arrancamos, porque no hay necesidad. Eso lo respeto yo mucho, pero no es nuestra práctica. Nosotros tenemos tema. Tú agarras un versículo de la Biblia, por decir algo. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Para y quédate saboreando ese "El Señor es mi pastor y nada me faltará". Lo respiras, te quedas en quietud, sintiendo qué te dice la palabra de Dios a través de un pequeño versículo. Es que si es el Señor mi pastor, ¿yo qué tengo que temer? Entonces empiezas a quedarte ahí, aunque sea 20 segundos, estás en contemplación. Es muy bello. O sea que esa es una actividad contemplativa. Cuando una persona cansada, tú pasas por cualquiera de nuestras iglesias en el centro, yo voy con alguna frecuencia a la iglesia de San Antonio de Padua, donde los franciscanos, y terceros viernes de cada mes hacemos oración de sanación allá, con el padre Carlos Augusto Mesa. Y a veces paso por allá y entro y la iglesia está sola. Hay 4 o 5 personas. Y entro. Y me quedo en simple contemplación. ¿De qué? De ese silencio maravilloso que hay en un templo. No porque esté Dios más en el templo que aquí. Es que en la perspectiva, desde el punto de vista real de Dios, estar en todas partes, tan Dios está aquí en este coliseo como puede estar en la metropolitana. ¿Me hago entender? De hecho, había una ancianita que estaba orando y haciendo destino en la casa, como dicen las señoras, y de pronto decía, mi Señor Jesucristo, ya vuelvo que voy a ir un ratico a la iglesia. Ella no caía en cuenta porque a ella le parecía que Dios se quedaba en la casa. La verdad es que Él está contigo donde camines. Entonces yo voy, me siento 5 minutos Y sencillamente le digo, aquí estoy. Me es más fácil contemplar en el ambiente de la iglesia que sentado en una de las bancas del metro, porque hay mucho ruido alrededor. Entonces me quedo en quietud. Es que las iglesias, además de ir a una Eucaristía o a confesarte o a cualquiera de nuestros actos litúrgicos presenciales, son sitios maravillosos para encontrar 5 o 10 minutos de recogimiento. Son maravillosas. Y entras en contemplación. Pero también él habló de la oración. Estamos hablando de un hombre de ciencia. Ahora es el director del Centro de Medicina Mente-Cuerpo de la Universidad de Harvard en Boston, Massachusetts. Y él dice, todo ser humano debe aprender a confiar en Dios. Si cree en Dios, que confíe en Dios. Y si no, le enseñamos relajación. Así dice. Es que yo soy ateo, entonces camine y le enseñamos a relajarse, ya que no tiene de dónde pegarse. Entonces es simple, pensemos en otras cosas. Hay un doctor, el doctor Randolph Bird, de la Universidad de California en el Centro Médico de San Francisco, hace años cogió a 393 pacientes y fueron escogidos sin que nadie se diera cuenta de lo que iba a pasar. A uno sí, a uno no. A uno sí, a uno no. Los nombres de los pacientes fueron entregados a diferentes grupos de oración y por los otros pacientes no se oró. Eran pacientes que estaban delicados, pacientes que habían ingresado en los últimos meses por tener un ataque cardíaco. No era pues como que tuvieran una uña encarnada. Estábamos hablando de personas que habían estado muy delicadas. Por la mitad de la gente se oró, por la otra mitad no. Luego empezaron a mirar todo esto gradualmente, en los meses, y miraron cuántos de ellos habían tenido que ser intubados, colocarles un tubo en la garganta para pasarles a un ventilador, un respirador artificial. ¿Cuántos de ellos habían tenido que usar más o menos medicación potente? ¿Y quiénes habían tenido más rápida recuperación? Estamos hablando de que la gente no iba a sentarse a orar con ellos en la habitación. No, eran grupos aparte. Debo aclarar otra cosa. Había judíos, había cristianos, había católicos. Solo era oración, de intercesión, remota, porque no estaban ni siquiera en el hospital orando. Todos sin excepción, los que recibieron oración, tuvieron un 10% de más rápida recuperación que los que no tuvieron suficientes personas orando por ellos. Obviamente, cuando un grupo de médicos ateos, muy científicos, miraron esto y dijeron, ese estudio no es lo suficientemente serio y trataron de destrozarlo. En lo que a mí respecta, pueden trapear el suelo con el estudio. A mí no me importa. A mí esto sencillamente me confirma lo que veo día a día en un hospital, en una clínica. Hace unos 3 o 4 días una familia vivió una tragedia. Un hombre de 40 y algo de años, drogado, entró a su casa y le preguntó a la mamá, ¿qué están haciendo? Y le dijo, estoy aquí con tu hermana orando por ti. Y él dijo, yo también voy a orar por ustedes. Y en medio de la droga fue a la cocina y cogió un cuchillo. Apuñaló 10 veces a su hermana. Una de las 10 puñaladas fue aquí en la parte de abajo del ojo. A la mamá le metió 7 puñaladas, todas en la espalda. Una de las puñaladas se la dio en un omoplato y torció el cuchillo. Les voy a recortar el cuento. Están vivas. El ojo no se perdió. Su único dolor en este momento es en el alma y pidiendo perdón para su hermano y su hijo. Están vivas, ¿saben por qué? Porque cuando algo sucede que no lo mandó Dios, Dios no mandó a un hombre a que se drogara para mostrar su misericordia y condenar al pobre bobo. No, hay una cosa que se llama libre albedrío, y en su libre albedrío, él consume droga. Alguien que coge un cuchillo y chuza a alguien definitivamente no está humano, está como medio endemoniado, ¿verdad? Entonces el que tenga oídos para oír que oiga, él no las apuñaló. Fue alguien más que lo usó. La droga es un buen punto de entrada para ese tipo de cosas. El alcohol es un buen punto de entrada para ese tipo de cosas. Más del 85% de los homicidios, ataques a mano armada, se dan bajo la influencia de la droga o del alcohol, o de una droga muy poderosa que se llama adrenalina en un momento de ira e intenso dolor. Son drogas. ¿Cuál es el punto cuando pongo este ejemplo? Significa que cuando en medio de lo que este planeta nos propone, que son momentos de mucho dolor, caminar y vivir la vida no es ningún paseo por el parque. Vivir la vida tiene momentos muy amargos. Entonces nosotros nos quedamos mirando y decís, ¿por qué permitiste? Cuando mis hijos se quemaron y estuvieron al borde de la muerte, a la edad de 6 y medio y 5 años, yo pude haber dicho, ¿dónde estabas? Yo que dizque te amo y me los dejaste quemar. ¿Cómo así? Si ellos fueron los que jugaron con Sacol y alguien en su libre albedrío prendió un hermoso cigarrillo e hizo un incendio y ellos se quemaron. Él no estaba ahí para parar el incendio porque sencillamente él tenía planes para mis hijos y uno de ellos era glorificarse a través de ese dolor que él no generó, pero estuvo para sanar mi corazón y para hacer un bálsamo en los corazones de mis hijos y hacer que hoy día sean muchachos exitosos saliendo adelante. Había que ver las manos de Juancho cicatrizadas con los tejidos retraídos. Y hay que mirarle las manos hoy. Es diseñador, usa sus dos manos. Porque el Señor se glorifica. Mira, Dios no genera los accidentes, pero está junto a las personas para nosotros ayudar a otras personas. A la salida de Televida hay un Cristo cuyos brazos están arrancados y dice un letrero: vosotros sois mis brazos en la tierra. Es muy tenaz. Es muy tenaz. Yo nunca en un accidente he visto a nuestro Señor Jesucristo arrodillado sobándole la cabeza a nadie ni diciendo: levántate Roberto, aunque esa tractomula te haya machacado las piernas, me glorifico en... Yo nunca he visto eso. He visto gente asustada diciendo: ¿cómo le puedo ayudar a una persona arrodillada en el suelo sosteniéndole la mano? Y unos paramédicos con sus guantecitos bregando a ver cómo salvan esa vida. Yo veo a nuestro Señor en esas personas. Es que Él no necesita bajar porque ya está aquí. Por eso no lo vemos. No lo vemos. Él no me ocasionó nunca mis dolores y tristezas, pero siempre ha estado ahí para calmarme. ¿Ha estado ahí para calmarte a ti? Es que conmigo no ha estado. No ha estado. Qué pesar, te lo has perdido. Los seres humanos somos como seres que estamos flotando en un lago de agua fresca y gritando: ¡tengo sed! Y con una cara de tristeza tremenda. Lo tienes que hacer es esto y tomar. El Señor está ahí y está contigo y conmigo en todo momento. Esto es ciencia. Salió en 1988 en el Jornal de Medicina del Sur. Ahí están las citas y las cosas. Lucas 22. Lucas capítulo 22, versículo 40. Cuando llegó al lugar, les dijo: orad para que no entréis en tentación. ¿Cuál tentación? Hay una tentación dolorosísima para todo ser humano todos los días. Hay pensamientos que son pensamientos de Dios y hay pensamientos que no son de Dios. Permítanme, me voy al mundo, a lo secular. Un día le preguntaron a Henry Ford, el que inició la fábrica Ford de automóviles hace muchos años: señor Ford, ¿usted qué opina de las personas que dicen que no son capaces de hacer algo? Y dijo: muy sencillo, yo he descubierto que cuando alguien dice yo no voy a ser capaz, tiene toda la razón. Y cuando alguien dice yo soy capaz, tiene toda la razón. Y hay alguna cita en la Biblia que no la recuerdo, la escuché en una predicación de alguien que decía: que se haga en ti conforme a tu fe. A mí me va a matar este matrimonio. Que se haga en ti conforme a tu fe. A mí me va a dar un cáncer. Que se haga en ti conforme a tu fe. Este muchacho me va a sacar canas. Que se haga en ti conforme a tu fe. No, es que esto es lo más terrible que he pasado en mi vida. Esto sí me destruyó. Que se haga en ti conforme a tu fe. Mi Dios me va a sacar, yo sé que el Señor me saca adelante. Que se haga en ti conforme a tu fe. ¿Es simple o no es simple? Entonces la pregunta es: ¿cómo es posible que nuestro Señor Jesucristo va al sitio donde Él nació? No nació, pero creció en Nazaret. Y dice la escritura que cuando fue a Nazaret no pudo hacer ningún milagro y se maravillaba de la falta de fe de su gente. Hizo cosas de segunda monta. Era Jesucristo. Y hay otro pasaje en el cual Él está predicando en una casa y había tanta gente en la puerta que traían un pobre paralítico. No podían entrar, la gente no se corría, la gente no se... déjeme a mí aquí, pues yo estoy oyendo, pues cómo van a quitar. Dieron la vuelta, se subieron por una escalera, quitaron una enramada, movieron cosas y lo bajaron del techo. Y cuando el Señor se queda mirando todo ese despliegue de determinación para llevarle al paralítico, lo sana conforme a la fe de esos seres humanos. Entonces yo te hago una pregunta: ¿qué confirmación quieres tú de que el Señor está haciendo cosas lindas? ¿Quieres más confirmaciones? Porque si te vas a quedar esperando confirmaciones, la última puede ser la de mañana, puede ser en 15 días. ¿Cuántas penas morales tienes tú que tener para empezar a decir: Señor, yo con mi propia fuerza no soy capaz? ¿Cuántas? Yo no quiero más penas morales para despertar al Señor. Yo no quiero. Ya tengo suficiente, ya he tenido mi dosis. No que sea el más sufrido, pero con lo poco que he sufrido he pasado maluco y no me gusta. Fue como cuando le dijeron a un boxeador muy famoso de Colombia que qué opinaba de la riqueza, y dijo: yo he sido rico, he sido pobre, más rico ser rico. Yo he estado solo y he tenido a Dios en mi corazón. Me gusta más tener a Dios en mi corazón. Y es opcional, es una decisión que tú tomas en tu vida. Apóyate en esto si quieres. Alguna vez una persona le preguntó a un enfermo terminal: ¿estás orando por sanación? Y él dijo: no, yo sé que estoy muriendo, eso está bien, ya es tiempo. Oro para recordar que no estoy solo. Imagínate, orar para recordar que no estás solo. Tú no estás sola, nunca has estado sola, nunca. Tienes a la gente que amas, tienes unas cuantas personas, pero uno es rebelde. Es como cuando una persona se divorcia: amor, ven, tienes que estar aquí, tenemos... No, si no es con ella la vida mía no funciona. esto es terrible, pero es que ¿cómo es posible? Le di mi vida. Entonces, si no es con ella, no. Es como cuando una persona pierde a un ser querido porque se murió, porque se fue a vivir a otra parte, porque decidió irse de la casa, y a los que tiene alrededor no les vuelve a poner atención, porque mi pena es más grande que el amor de ustedes, ¿ok? Déjenme mi pena, quiero mi pena, elijo estar triste. Pero papá, mamá o hermano, aquí estoy para ti, no eres suficiente. La persona que se fue me duele más que el bienestar que tú me das. Espérate un momento. El dolor nos vuelve sumamente egoístas. El dolor es una excusa para ejercer nuestro egoísmo, en el cual somos bastante bien graduados. No permitas que tu dolor te vuelva egoísta. Los seres humanos que están alrededor están intentando darte amor. Yo conozco personas que tienen hace 20 años una pena moral no resuelta, porque mi vida se fue con la muerte de fulano. Que se haga en ti conforme a tu fe. Y se te fue. Y después te enterramos, no te preocupes. No faltará quien venga después y nos dé cariño e inspiración. La pregunta es, ¿recuerdan una vez que en la escritura dice: Señor, yo quiero ir contigo, pero es que estamos enterrando a yo no sé quién? ¿Y sabe qué dice el Señor? ¿Quién dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque hay gente que elige enterrarse. Tú ven conmigo. Entonces, cuando pierdas a un ser querido, por divorcio, porque decidió irse de la casa, porque se murió, porque se fue a vivir a Alemania, por lo que sea, ahí quedó un espacio. Ese espacio lo llena Dios con el amor de muchas personas. No es un reemplazo. Tienes que aprender a decir: ya no tengo este ser querido. Mi hermana, una de mis hermanas, sufrió mucho toda la vida con una hija drogadicta. Era una muñeca hermosa y se dedicó a la drogadicción. Ella nunca pudo llenar el espacio de amor que la hija deja. Luego la hija vuelve a la casa y en medio de su drogadicción la cuida. La cuida en medio de su drogadicción. Pero esa pena nunca se resolvió. Nunca. Y recuerdo que había momentos en que mi hermana daba a sentir que era más grande el dolor por su hija que todo el amor de las otras cuatro hijas y el marido. Espérate un momento, ¿por qué no paramos tanto anhelo de glorificar el dolor? Porque es que además pensamos que mientras yo más sufra, mi Dios me va a premiar. Y si después te regaña y te dice: oíste, un momentico, yo te di la oportunidad de que ese dolor normal en la tierra lo pasaras y elegiste hundirte en una pena moral. Te das cuenta lo que dejaste de hacer por la gente que te entregué alrededor. ¿Cuántas veces elegiste pasar llorando cuando debiste haber escuchado a tu hijo? Pero no tenías tiempo. Mi tiempo es para el dolor. Egoísmo. Me hacen el favor, pensemos en esto. ¿Por qué lo digo con tanta fuerza? Porque yo he sido egoísta en el dolor. En medio de un divorcio dolorosísimo, no volví a poner atención a mis hijos durante cerca de más de un año. ¿No ve que yo tenía un dolor tan grande? Pero papá, no entiendes mi dolor. Papá, yo quiero hablar contigo. Pues que estás tan triste, papá, es como si no estuvieras acá. No entiendes mi dolor. Ven, papá, pero no te quedes tan pegado ahí. Es que tú no has vivido lo que yo viví. Papá, yo también peleé con una novia. ¿Cómo se te atreve a ti en el corazón a comparar una relación de pipiripao de 6 meses con una relación de años? Que se haga en ti conforme a tu fe. Tú eliges quedarte en el dolor,